Ser podcast.
Y en esta, juzgado de guardia, ya saludado y muy despierto Félix Martín, fiscal. Bueno, en juzgado de guardia hoy volvemos a Italia, las colinas de la Toscana, donde entre 1968 y 1985 una pistola del calibre 22 segó la vida de 8 parejas de enamorados. Los llamaban los crímenes del monstruo de Florencia. Asesinatos, rituales, mutilaciones, errores judiciales y un miedo, Adriana, que convirtió el amor en peligro, ¿no?
Sí, la semana pasada contamos aquí cómo empezó todo. La historia del pequeño Natalino Meles, aquel niño que llamó a una puerta en mitad de la noche tras ver morir asesinada a su madre en un coche. Hablamos también del falso culpable de Stefano Melle, del primer sospechoso, Pietro Pacciani, y una justicia que pareció perder la razón buscando un monstruo.
Y hoy de entrada vamos a mirar más allá del sumario.
Sí, porque medio siglo después el monstruo sigue vivo, no en los tribunales, sino en las pantallas y en nuestra memoria. Analizaremos hoy las tres grandes teorías sobre su identidad, la forma en que aquel miedo cambió una sociedad entera, cómo las series True Crime, como The Jinx, The Keepers o El Monstruo de Florencia, han convertido la justicia en relato. Vamos a hablar de asesinatos, de mitos, de documentales que reabren juicios y de los límites entre la verdad y el espectáculo. Así que Félix nos propone hoy un viaje de las colinas de la Toscana a las pantallas del mundo.
Bueno, Félix, como decíamos la semana pasada, nos contaste que a día de hoy, noviembre del año 2025, a día de hoy todavía no se sabe quién o quiénes son los autores de aquellos terribles crímenes. Creo que apuntaste, acabamos así, ¿no?, a la existencia de tres teorías. Empezamos por ahí, Félix, si te parece. A ver, tres eran, ¿verdad?
Efectivamente, como tú has dicho, nunca hubo una verdad definitiva. Por eso el caso sigue abierto a día de hoy en la justicia italiana. Pero eso no significa, efectivamente, que valga todo. Y efectivamente quedaron tres grandes hipótesis sobre la mesa. La del asesino único, la de la banda de asesinos de mujeres y la famosa pista sarda. Si te parece, las vamos repasando.
Sí, porque quedaron apuntadas. A ver, concretemos algo más sobre cada una de ellas. Comencemos por esa, por la del asesino único.
Vale. Esta teoría, chicos, sostiene que el autor era un solo hombre, solitario, metódico, con un buen conocimiento del terreno. Observaba las parejas desde lejos, elegía el mejor momento y disparaba con una pistola Beretta calibre 22, siempre igual. ¿Cómo? Mataba rápido al hombre y se ensañaba con la mujer. Esa repetición, ese ritual, apuntaba a una mente obsesiva, una mezcla entre frustración sexual y necesidad de control absoluto.
Y ahí es donde está el dato más espeluznante, Félix, ¿no? Porque solo mutilaba a las mujeres.
Exactamente, Adriana. Nunca tocaba el cuerpo de los hombres. Esta diferencia nos dice mucho. Seguro que nos estará escuchando, nos escuchará nuestro amigo Luis María Planchat, el médico forense. Él a sí mismo se llama el médico forense de juzgado de guardia.
Sí,
¿eh?
Sí, ya os lo digo. Apasionadamente, además, ¿eh? Apasionadamente. Creo que lo está escribiendo ya en sus tarjetas. Exactamente.
Pues tenemos que llamarle dentro de poco, que hace tiempo que no le traemos por aquí. Pues él seguro, si no me corregirá la próxima vez que intervenga, que nos diría que el asesino no mataba por placer, sino para castigar, para corregir a la mujer. Era una violencia simbólica, ¿no? Creo que es evidente que la mujer representaba para el asesino lo que éste deseaba y temía a la vez. Por eso se ha hablado siempre de que nos encontramos ante el perfil de un asesino misógino extremo.
Claro, entonces en el fondo lo que hacía era castigar la libertad femenina.
Está claro, yo creo que eso la serie lo refleja bien también, que el asesino es un moralista enfermo, Adriana, efectivamente, un vengador del deseo, incapaz de aceptar la sexualidad ajena sin convertirla en pecado. Y eso curiosamente lo conecta con la Italia de su tiempo, una sociedad donde la libertad de las mujeres, mucha gente aún la seguía viendo como una amenaza.
Vete preparando, porque se me está ocurriendo, Félix, que después, ya sé que hay tres teorías abiertas, no dejan de ser especulaciones, porque están en el terreno de la especulación, pero como te veo que has estudiado y te has metido tanto en el caso, te voy a preguntar cuál es la tuya, la favorita, pero de momento, la segunda hipótesis, la del grupo de autores, ¿esa cómo se explicaría?
Perfecto, y acepto tu envite, ¿eh?
Bueno, es que no tienes otro remedio, claro, te pones ahí en un compromiso. Lo sabía. A ver, la del grupo de autores, ¿cuál sería?
Vamos a la segunda. Según esta teoría, y también os preguntaré a vosotros qué pensáis.
Vale.
Los crímenes fueron obra de varios hombres mayores, obsesionados, todos ellos con el sexo y la violencia. Se habrían turnado para vigilar, huir o mover los cuerpos. Era la tesis que fue bautizada por el fiscal del momento, que conoció del asunto como la de los llamados compañeros de merienda.
Compañeros de merienda, sí, textual, sí, ¿eh? Compañeros de
sí,
merienda.
Efectivamente, pero nunca hubo pruebas sólidas. Fue, ya me adelanto, parece más un guión perfecto para la prensa del momento, más que una teoría judicial seria.
Ya, desde luego, viendo la serie es difícil llegar a esta conclusión, y veo que tampoco a ti te acaba de convencer, a no ser que después nos sorprendas con algo. Pero, oye, la tercera, la pista sarda esta, que suena a la más conspiranoica, un poquito de novela, ¿no?
Suena totalmente, pero fue real, ¿eh? Todo comenzó, si lo recordáis, lo hablamos un poco la semana pasada, porque el primer crimen, el de Bárbara Locchi y Antonio Lobianco, tenía raíces en una comunidad de inmigrantes sardos. El marido de la víctima, Stefano Mele, y parte de su familia eran sardos, eran de Cerdeña. Cuando él fue encarcelado y los asesinatos continuaron, la policía llegó a pensar que podían ser sus parientes, vengando la supuesta deshonra familiar. Durante años, eso motivó que se hablara de un clan sardo vengador, una saga de honor rural trasladada a la Toscana. Pero en realidad, ¿qué es? En realidad es el ejemplo de un prejuicio clasista, culpar al de fuera, al que viene de lejos y es pobre porque no es uno de los nuestros.
Ya.
¿A qué os suena de actualidad?
Nos suena de actualidad teoría permanente, sí. Oye, entonces, a ver, primero te mojas tú, porque si nos vas a rebotar a nosotros ahora el marroncito este de... Nos gustaría primero saber qué es lo que tú, por tu experiencia, por lo que has estudiado el caso, ¿tú qué crees que pasó, Félix?
Mirad, nosotros siempre en Fiscalía pensamos que en los casos de coautoría al final siempre alguien habla. Entonces, para que, fíjate, ya te digo, hasta este argumento de piel, chicos, mi opinión con muchísima prudencia es que hubo un asesino principal, un hombre aparentemente normal que mataba impulsado por el deseo, el odio y la culpa. Que esto es probable que en alguno de los crímenes alguien pudo mirar para otro lado, alguien de su entorno que sospechara o que tuviera algo más que sospechas, pero se callara, probablemente.
Yeah.
Pero tanto como para atribuir la participación principal a más de uno, yo lo veo difícilmente posible. No sé cómo lo veis vosotros.
No sé, ¿alguien quiere llevarle la contraria aquí al señor fiscal o alguien tiene alguna teoría al respecto? Estás bastante de acuerdo.
Sí, sí, porque es una cosa... Es verdad que no es ahora, que es hace bastantes años y entonces no era tan... O sea, no quiero decir que fuera más común, sino que era más difícil que te pillaran, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, había menos medios. Bueno, incluso los primeros asesinatos, teniendo en cuenta que hasta los 80 y pico largos, y en Estados Unidos es cuando empiezan a cotejarse las pruebas de ADN, ¿no? Corrígeme si no es así.
Sí, sí,
Félix,
sí.
Imagínate en Italia, en 1968. ¿Alguna teoría al respecto también?
No, simplemente por una cuestión del lenguaje, como hemos estado hablando desde el principio del monstruo de Florencia, en mi cabeza, efectivamente, era siempre un asesino único.
Yo me voy a tirar un triple.
Venga.
Yo voy a decir que hay dos.
¿Imitador?
Imitador.
Un imitador.
Solo es uno el del primer asesinato, 1968. Es más, lo que pasa es que no voy a culpar a nadie, pero yo viendo la serie, y quizá por la mente esta pervertida del contagio que tengo por la convivencia con los guionistas de Los Detectives, diría que creo que sé, o sea, no sé quién fue el primero, pero creo que fue que sé quién fue quien le imitó después al primero.
Anda.
Y ya está. Creo que hay un trauma infantil ahí que a veces pone la cámara la serie, a veces pone el acento, pero no acaba de entrar porque no se quiere comprometer.
Vale.
Es decir, uno de los del primer asesinato que puede quedar traumatizado niño en ese momento, es que no sé qué ha sido de su vida después, y por eso no... Ya. Pero vamos, si esto fuera una serie de ficción, yo diría que tal y como está planteado, era eso. Ah, pero ya. Claro, es una realidad y aquí no vamos a acusar a nadie, ni tampoco tenemos pruebas, ni más datos, ni se sigue la pista. E incluso por algún fotograma de la promo de la serie, me daba la impresión de que querían poner el acento ahí. Mm. Pero no lo sé, no lo sé. Es, ya digo que una solo una conjetura.
Muy interesante, bueno, muy interesante.
Bueno, ya veremos. Oye, otro aspecto que la serie cuenta muy bien es cómo el miedo cambió la sociedad toscana, ¿eh? Eso también lo decíamos, Félix.
Yo creo que es probablemente es el aspecto más novedoso de la serie. Este, ¿no? El eco de cómo los asesinatos transforman la vida cotidiana de los jóvenes, la forma de educar a los jóvenes, de incluso de cómo tener sexo en los coches, ¿no? Los jóvenes dejan de sentirse libres, empiezan a sentirse vulnerables, hasta los curas lo decían en misa, ¿no? Volved pronto a casa que el diablo ronda los caminos.
O sea, el miedo como pedagogía en este caso, ¿no? El asesinato no era más que castigar el pecado, en realidad.
Claro, es perfecto, ¿no? Como herramienta, si evitas el pecado, evitas el crimen. El monstruo se convirtió en metáfora moral, en guardián del orden, en censor del deseo, ¿no? El asesino como mito del orden moral.
Ya, ya. Eso por una parte. Después estábamos comentándolo estos días también ahí en las reuniones, en la redacción. No sé si esto tiene algo que ver con el nacimiento de lo que después son como leyendas, monstruos, el hombre del saco. Quiero decir que hay asesinatos reales que originan después, y en el caso este del monstruo de Florencia parece muy, muy claro, si existe una conexión entre los crímenes reales como tal y después la forma en la que la sociedad construye a sus monstruos, o sea, construye leyendas que socializan el miedo, que socializan, bueno, que personifican hasta el mal, como te decía, en el hombre del saco, ¿no? Cuidado que viene el coco. No sé qué te parece, Félix.
Me parece, chulísimo el tema ese. O sea, he pensado lo mismo, me puse a investigar. O sea, esto tiene que ver con lo del autoestopista, cómo hemos crecido los chicos de los 80 con esos miedos. No sé si os pasa igual, ¿no?
Sí.
Del autoestopista, ¿no? Y me pongo a investigar. ¿Vale? Efectivamente, la sociedad construye leyendas para socializar el miedo a través de los crímenes reales. Entonces, voy a enlazarlo con lo del autoestopista, y esto es lo que he investigado. A ver qué os parece. La leyenda del autoestopista nace en Estados Unidos en los años 50 como leyenda, ¿eh? Como un cuento moral. No recojas a los extraños, no confíes en los desconocidos. Y sabéis, es una leyenda que nace en la parte rural de Estados Unidos, que se siente agredida contra la parte urbana de Estados Unidos. Pero en los años 70, con asesinos reales que hemos visto aquí, como Aileen Wuornos, ¿os acordáis? O Ted Bundy.
Sí.
Ya hemos tratado en Juzgado de Guardia, la leyenda se vuelve realidad. Y ambas, la realidad y el mito, se retroalimentan, llevándose al cine incluso. ¿Qué pasa en Italia, en mi opinión? En Italia, el monstruo de Florencia no creó el mito del autoestopista porque ya estaba por las películas americanas, pero le da un cuerpo europeo. Lo hace rural, lo hace mediterráneo, lo hace católico. Pero el mensaje era el mismo. No te apartes del camino, no confíes en el extraño, no hagas cosas que son un pecado para la sociedad. Por tanto, mi conclusión, chicos, es que el objetivo es el mismo. Usar el miedo real o figurado o aumentado como herramienta para el control social.
Y después está la otra parte que también avanzábamos, volviendo a la serie, que está dando pie a que hablemos de todo esto, y que quedaba también apuntado aquí la semana pasada. Es una óptica muy interesante, porque, a ver, llama la atención cómo cambia el enfoque de esta serie en relación a otras, que no se centra en el asesino, sino que lo hace sobre todo, pone el acento, la mirada en las víctimas especialmente, Félix.
Y esto es lo más valioso. Lo hemos tratado tangencialmente, Robert, lo hemos tratado varias veces aquí, ¿no? Durante años, pero vamos a enlazarlo con la serie. Durante años las familias son ignoradas o juzgadas, y la serie la coloca en el centro, les devuelve una dignidad y un contexto, muestra sus duelos, los errores judiciales y cómo eso les provoca efectos dañosos, la forma en que la sociedad les volvió a condenar con el silencio. Y esto para mí es muy importante, porque también es justicia. Uh-huh. La memoria bien contada no reabre heridas, las limpia. Y eso es una cosa que en España todavía no lo hemos terminado de interiorizar, ni siquiera los operadores jurídicos. ¿Eh? Uh-huh. La justicia memorialística como forma de justicia restaurativa. Tenemos que tratar este asunto. ¿Sabes por qué, amigo mío? Porque esa justicia, la de la memoria, no es ni de izquierdas ni de derechas. Es una justicia sin más.
Ya, oye, sobre el tratamiento de esta manera, de esta peculiar e interesante manera, me estaba acordando de otro par de títulos. En este caso, más no son series de ficción, sino que es directamente el true crime. Una es The Keepers.
There were other people brought in, local business owners, politicians that were part of this network.
I can testify that over 100 victims have been abused.
Es una historia donde el centro tampoco es el crimen, sino la fuerza de quienes se atrevieron a romper el silencio, y lo que saca a colación un tema que decíamos que nos parece muy interesante. A ver, no obvio, y para que quede claro, que Félix Martín es fiscal y para muchos es el fiscal que se hizo también popular, tiene esta parte mediática, por haber participado en un true crime que fue muy popular, el de la Guardia Urbana. Así que yo, claro, creo que en tu doble condición estás legitimado para poderme responder a esta duda que te planteo, que ya sé que es comprometida. Oye, ¿el true crime puede ser también una herramienta para o una herramienta de justicia, Félix?
Sí.
Sí.
Sí, y el ejemplo que nos has puesto es perfecto. Ponemos en antecedentes a los oyentes, ¿vale? The Keepers cuenta el asesinato de una monja en Baltimore en 1969 relacionando con abusos en su escuela, y la investigación no la lleva la policía, sino sus antiguas alumnas, mujeres ya mayores, que deciden contar lo que la justicia calló o no supo ver. El resultado es extraordinario. El FBI reabre la causa, exhumó cuerpos y, gracias a eso, miles de víctimas se atrevieron a hablar, porque cuando se da voz a quienes sufrieron, el crimen no es un espectáculo y se convierte en catarsis social.
O sea, otra vez el factor de la historia contada desde el duelo, desde las víctimas, el duelo, no desde el morbo.
Ahí está la clave. Y el futuro del true crime, ¿eh? No el culto al asesino, esto lo hemos tratado tú y yo, ¿verdad? Sino la reparación de la víctima. Todo trabajo que parte de analizar el dolor de las personas debe mostrar obligatoriamente empatía y respeto a esas personas.
Oye, pues me estoy acordando también, esta, la que vamos a citar, es de HBO, es la historia, un caso increíble, el caso de Robert Dust.
Me llamaron de la centralita.
De Jinx.
Horas después. Me dijeron que un joven había encontrado lo que pensaban que era un torso. Sin cabeza. Ni brazos. Sin piernas, solo el torso.
Que este es un caso también alucinante, que no sé si nos sirve también para hacer algún comentario en la línea que estás haciendo, Félix.
Perfecto. Lo repaso muy rápido, ¿vale? Dars, heredero multimillonario, acusado de 3 asesinatos y liberado durante años por falta de pruebas, hasta que grabando, es alucinante, una entrevista para el documental, olvida apagar el micrófono, chicos, y dijo, pensando que no quedaba registrado, los maté a todos, por supuesto.
Y esa es la esa es la confesión.
Total.
Es la que hace total cambiar todo, ¿no?
Total.
Ya.
Alucinante.
Ya. Y eso plantea una otra pregunta también, a lo mejor incómoda. ¿Una serie puede sustituir a la justicia, a un juez?
Buf, buf, buf. Yo creo que esto sí que tiene mucho, mucho que hablar. Y yo creo que esto merece hasta un juicio entero. Y aquí invoco a Sofía Vidal.
Sofía, fíjate. Vidal, Sofía Vidal, estás convocada. Sofía Vidal es un personaje que se inventó Félix, que era aquella portavoz de un think tank, ¿no? De extrema derecha, para entendernos, ¿no? Y le quieres plantear a ella un debate sobre esto.
Sí.
Bueno,
sí,
que sí, en realidad es así ella. O sea que...
Es papel que interpreta muy bien Laura Martínez. Además, sí, lo interpreta prácticamente desde las antípodas de ese personaje, con lo cual tiene mayor valía.
Sí, fue el pudito también. Sí,
oye, pero ¿y qué tendrían en común estos todos estos casos de los que hemos hablado, Félix?
El poder del relato, chicos. Todos demuestran que una historia puede ser más fuerte que una sentencia. ¿Qué quiere decir con esto? Si se cuenta con ética, sirve a la justicia. Si se cuenta con morbo, la destruye. Y aquí la justicia tiene un papel muy importante por ello.
Y entonces sería el relato, Félix, como una segunda oportunidad.
Efectivamente, el buen true crime no busca culpables, busca conciencia. El mal true crime convierte el dolor ajeno en espectáculo. Por eso hay que vigilar cómo se cuentan los crímenes, porque cada palabra es una posible condena, una posible absolución. Es una responsabilidad vuestra de los periodistas y es también una responsabilidad nuestra de los juristas. Esforzarnos en nuestro trabajo por dar respuesta a los hechos y consuelo a las víctimas y alertar de los intentos de intoxicación de la opinión pública.
Y convocar a Sofía Vidal también para un próximo debate. Ella, bueno, desde el otro lado de la pecera, que diría el clásico, yo creo que ha expresado de forma bastante ostentosa su alegría.
Estaba a punto de ponerse de pie en la mesa de Pablo González.
Nuestra Vita Aquiles.
Sí, pues sí. La semana que viene, chicos, si queréis.
Muy bien, pues cuando guste usted, señor fiscal Félix Martín, ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo y lo que seguiremos aprendiendo la próxima semana. Un abrazo.
Abrazo enorme, chicos.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.